A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Amadeus 91.1 de 19 a 20, hoy miércoles 14 de junio del año 2023, estamos en una nueva emisión de nuestro programa, el 106, si no me equivoco, el programa 106 en la tercera temporada. Vamos rápido a presentar aquí a los compañeros que están presentes en la mesa del estudio central de FM Radio Amadeus 91.1. Vamos por orden alfabético. El doctor Gustavo Griffi.
¿Qué tal? Buenas noches a los oyentes y a los colegas presentes.
¿Es buenas noches o buenas tardes? 19.03, 11 grados 9.
Sería buenas tardes. Después de las 20, ya lo consideramos buenas noches.
Bueno. Doctor Hugo Millione, ¿cómo le va?
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Bien.
¿Largó el barbijo todo lo que tenía la semana pasada?
Sí, sí, por suerte ya fue solamente un...
¿No va a toser tampoco?
No, tampoco. No voy a enfermar a nadie.
Bueno. Lo contagió al doctor Breckman.
Ah, es una excusa.
¿Qué habrán estado haciendo juntos?
No, pero quiso venir.
Estudiando, como siempre. Saludos, por supuesto, a los compañeros ausentes hoy del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Breckman y el doctor Sebastián Areitio. Saludos a Ricardo Piñero, los controles, que me está hablando por los auriculares,
señor.
Y la verdad que no era usted bueno.
No.
Bueno, solamente nos saludó a todos por medio de los auriculares. Doctor Griffi, vamos rapidito, ¿cómo se contactan los oyentes con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y también con la radio, con el programa?
Bien, vamos entonces con los medios de contacto del foro. Vamos primero con nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Y vamos con las líneas directas de contacto con relación a la radio, el 4300-0114 y el 31-9801. Vamos a dar ahora también la forma de contacto de WhatsApp, por si nos quieren enviar alguna pregunta para la última parte del programa. Es el 11-2395-1992.
Muy bien. También nos escuchan en directo online por la página de la radio www.radioamadeus.com.ar, por la app de la radio que se denomina Amadeus, la pueden bajar de cualquiera de las tiendas de los celulares en sus dos sistemas, y cuando quieran también escucharnos en diferido pueden hacerlo a partir de la terminación del programa, pasadita a las 8 de la noche, ya se cuelga en la solapa de Segunda Convocatoria el programa de la Propiedad Horizontal en la página de la radio, que repito es www.radioamadeus.com.ar, el programa, así como van a encontrar de un año para atrás todos los programas de nuestro ciclo Segunda Convocatoria en su tercera temporada, como siempre decimos. También pueden escucharnos seguramente a partir de mañana o pasado, y también vernos, es decir, en la versión audiovisual, por el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Y para enterarse de qué vamos a hablar semana a semana, pueden consultar a partir del fin de semana anterior al programa el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, tal cual así lo van a encontrar, y también algunos días posteriormente la promoción que hace tanto en Instagram como en Facebook nuestra radio, es decir, Radio Amadeus 91.1. Creo que está todo dicho. Hoy creo que entra todo en este programa, si no me equivoco.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Bueno, vamos con lo nuestro. un tema que parece trivial, pero que no es tanto, porque ya acumula gran variedad de pronunciamientos judiciales y que tiene que ver con la posibilidad de la inhabilidad del título ejecutivo para el cobro de expensas por carencia de la aprobación del Consejo de Propietarios. Recordemos que, por conducto del artículo 2048 infine del Código Civil y Comercial de la Nación, se dice que el certificado de deuda expedido por el administrador, que es el instrumento por el cual se pueden ejecutar las expensas a los fines del cobro del crédito por parte del consorcio, debe estar aprobado por el Consejo de Propietarios, ese órgano que ha creado este mismo código ya hace algunos años, que antes existía en algunos consorcios como Consejo de Administración, pero no con las mismas facultades. Yo les pregunto, y le pregunto primero al doctor Griffi, ¿qué es aprobar?
Y aprobar es dar la conformidad, digamos, es estar de acuerdo con lo que está transcripto o enunciado en el certificado de deuda que emite el administrador. Uh-huh. Es no tener objeciones con ello. Uh-huh. Y de alguna manera, digamos que la forma más sencilla, funcional y práctica es integrar la firma de los integrantes del Consejo de Propietarios dentro del certificado de deuda.
¿Eso qué significa? En la práctica, ¿cómo lo hacemos?
Y eso se imprime el certificado de deuda, se le hace llegar a los miembros del consejo para que lo firmen de manera conjunta con la firma del administrador, y bueno, eso después se digitaliza y se sube conjuntamente con la documentación que forma parte de la documental del juicio ejecutivo.
Doctor Milione, ¿y si los miembros del consejo son varios y muchos o algunos no firman? ¿Usted qué opina?
Yo particularmente, ya esto tiene que ver también con la última parte final de este artículo que mencionaron recién, en aquella parte que dice, expedido por el administrador y aprobado por el consejo si éste existe. Este de por sí daba lugar a una dualidad de pensamiento, como diciendo, bueno, en algunos casos, si realmente no existe, no sería válido, y sin embargo, está la posibilidad de tomarlo como válido. O sea, de hecho, en algunos ejemplares, en ocasión de juicio, se establece expresamente que en tal, consorcio no existe en el momento consejo de propietario.
Pero supongamos que existe. Y hay menos firmas que la cantidad de miembros designados en una asamblea. Recordemos que los miembros del consejo de propietarios se designan en una asamblea y ahí quedan asentados en el acta, se fijará o no el plazo, dependerá, o por ahí el reglamento.
Yo creo que en lo personal creo que si están justificadas la situación, si uno puede haber fallecido, otro puede estar de
no, muerte. No, por supuesto, el que falleció, digamos, no va a firmar.
Si está justificado, sí. Es perfectamente válido.
¿Sí? Sí. Sí. ¿Usted, doctor Griffi, piensa lo mismo?
Yo pienso lo mismo. Yo pienso, es más, que si está firmado por la mayoría de los integrantes del consejo, para mí también es válido. Uh-huh. Obviamente que es mucho más prolijo justificar el por qué, digamos, falta la firma del resto de los integrantes.
Habría que justificarlo, dice usted.
Yo creo que es más prolijo.
Pero
he tenido casos donde he presentado y no ha habido problema.
¿Qué puede suceder? Vamos avanzando en el tema. Se presenta el certificado con la firma, obviamente, del administrador del consorcio, pero o sin la firma de los consejeros o con algunas firmas. ¿Qué podría ser la contraparte, el deudor ejecutado?
En ambos casos, sí, con la firma de todos los integrantes o parcialmente, se puede objetar, en la parte contraria, puede objetar la validez de ese certificado.
Puede plantear una excepción de inhabilidad de título.
Exactamente, de una inhabilidad de título.
Es lo que se llama una
excepción. La inhabilidad de título es simplemente a los efectos de verificar las formas extrínsecas, es decir, cómo está conformado el instrumento, ¿no?
Así es.
No ver si el administrador está con mandato vencido,
no se puede ir a la causal originaria de la obligación ni a temas que vayan más allá de la conformación de estrictamente de lo que es el título ejecutivo.
Ajá.
Por tal caso, si se declara, la demanda no puede prosperar.
Si se declara inhabilidad de título.
Claro.
¿Los jueces lo hacen esto?
Sí.
¿Declaran inhabilidad de título cuando no encuentran todas las firmas, o no, no se aclara, no, a ver, o no se aclara firma de consejero.
Vamos por parte. Mi experiencia es que si falta alguna firma, no hay problema. Ahora, si no están las firmas, sí hay problema.
¿Y qué hace el juez?
Y en ese caso decreta la inhabilidad de título.
Yo veo que últimamente en la jurisprudencia, a los fines de poder avanzar con la ejecución y teniendo en cuenta el carácter, como siempre decimos, alimentario de las expensas, muchos jueces, previo al traslado de la demanda, que en este caso es una ejecución y por lo tanto se hace a través de un mandamiento de pago y de citación de venta, le dice al presentante, es decir, al administrador del consorcio, que está patrocinado por un abogado por lo general, o al apoderado del consorcio, que subsane el error. ¿Ustedes lo ven eso en la jurisprudencia?
Sí, sí, lo hemos visto. Y no, me parece que es la mejor solución.
Es la mejor solución, ¿no es cierto?
Claro, antes de llegar a una excepción o antes de llegar a un rechazo de una ejecución, me parece que lo más correcto es ver la posibilidad de subsanarlo.
Hay muchos antecedentes que tienen que ver con lo que ustedes decían en cuanto que haya elasticidad o flexibilidad en las formas. En torno a la aprobación del título ejecutivo por parte del Consejo de Propietarios. Siempre se debe estar, por lo menos en los fallos que nosotros pudimos recabar aquí en la Capital Federal, por resolverse con la premisa de facilitar el cobro de las expensas. Algunos de los antecedentes, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Consorcio Paso 155, Conde Donato José, del año 2018, y también podrán ver Consorcio de Propietario Avenida de los Incas 3290 con Vázquez, Lidia Beatriz y otros sobre ejecución de expensas del año 19.
Bastante recientes.
Son recientes. Pero hay uno más reciente todavía que lo vamos a comentar, si le parece, dentro de un ratito, que no es de la ciudad de Buenos Aires, sino que es de Paraná.
De Paraná.
Es un fallo de primera instancia que creo que quedó firme. Finalmente, fue consentido. ¿Quiere avanzar usted, doctor Griffi, en el,
espere que buscamos el
comentario? Perdóneme que lo encontré medio distraído.
No, para nada. Lo que pasa es que me pasó directamente al fallo sin preámbulo.
Simplemente para que lo mencione y que le parece algún comentario.
Y estamos hablando del fallo del Consorcio de Propietarios de Edificio Catamarca, número 323, con Díaz, María, Teresa y otro sobre monitorio ejecutivo. Claro, me llamó la atención.
Así demanda lo llaman. Demanda monitorios.
Claro.
Demanda monitoria, sí.
Y bueno, es también un caso referido...
¿Qué es de este año? ¿Qué es de recién, no? ¿De marzo, si no me equivoco?
18 de abril del 2023.
De abril. Bastante reciente.
Muy reciente. Y bueno, también estamos hablando de...
¿Y ahí qué pasó?
Acá lo que ocurrió fue que en un principio se presenta la parte actora a través del, digamos, administrador, hace la demanda y cuando recibe, después del traslado de la demanda, la parte demandada contesta, opone una serie, en este caso dos excepciones, que sería la inhabilidad de título, por un lado, y después habían presentado una excepción de pago completo, que yo entiendo que también, si no hubiera prosperado la primera, hubiera prosperado la segunda.
Pero para mí, te digo, a veces en este tipo de excepciones estimo que son contradictorias. Porque a mí me parece que si vos planteas una excepción de inhabilidad de título, como después, si planteas de alguna manera el pago o un pago parcial, es como que estás reconociendo la característica de ese título.
Sí, sí.
Independientemente que llegues al mismo resultado a la larga.
Sería al revés, ¿no? O te entendí mal, Gustavo.
Sí.
Si uno plantea la inhabilidad de título, directamente y necesariamente tiene que plantear que no hay deuda.
Exactamente.
Ah,
claro, por eso no. Me refiero a que estimo que son contradictorias, correcto.
Está bien,
correcto.
Está bien, perfecto.
Sí, sí, sí.
Avancemos, dale.
Es decir, perdón, hay muchos... Yo he visto muchos casos de juicio de cobro de expensas donde se plantean excepciones que de alguna manera son contradictorias o en muchos casos por un imperativo procesal se niega la existencia de deuda, pero a lo largo del planteo de la excepción se
ve que en verdad
se está reconociendo
la deuda.
Por ejemplo, a veces se plantea la compensación, se intenta, ya lo hemos hablado en el programa, se intenta plantear la compensación con algún problema de filtraciones, algún daño, y bueno, de la lectura en realidad surge que sí, que está reconociendo que la deuda se debe.
Existe.
Existe.
Bien, ¿y qué más sucedió acá en el fallo de Paraná?
Cuando, digamos, le da la posibilidad ya al camarista de opinar sobre el asunto.
¿Pero qué fallaron en primera instancia? Porque usted está yendo al camarista. ¿Qué fallaron en primera instancia?
En primera instancia se hizo lugar a la demanda.
Bien.
Cuando la parte apela es cuando plantea lo que mencioné recién.
Uh-huh. ¿Y la base de la inhabilidad de título cuál era?
La base de la inhabilidad de título era que el certificado de deuda no estaba firmado por los miembros del Consejo de Propietarios.
Bien. ¿Por ninguno?
No me acuerdo. No, creo que por ninguno, ¿eh? Creo que por ninguno.
Okay. Bueno. Y sin embargo, en primera instancia le dieron lugar a la demanda.
Claro. No, creo que por ninguno.
¿Y después la Cámara qué dijo?
La Cámara lo que dijo después es... Quedada.
Yo parezco el hermano menor de Jorge.
No parezco el hermano menor de Jorge. Yo me siento como...
No sé por qué menor, porque es mayor que yo.
En los finales de la carrera, cuando está la mesa que pregunta y qué digo.
Y está el examen, es así. Es un concurso para profesor titular. De derechos reales, dele.
Lo que había ocurrido era también por parte de la Cámara es... que estando la digamos no estando justificado la firma o digamos debiendo estar estando constituido el Consejo de Propietarios como lo estaba, no podía omitirse la situación del final del artículo 48 2048 soslayarla como que todo estaba igual.
Claro.
Por algo tenía que existir y en base a eso, además hace jugar también el artículo 510 del Código de Entre Ríos con el artículo
510 es parecido. Ah, perdón, con el
No, con el 524 nuestro.
Claro, que
cuando digo nuestro hago el Código Procesal de la Nación.
Nacional, claro. Que se aplica en la capital federal.
Entonces, sí. Como eso no podía ser obviado, termina decretando la inhabilidad del título.
Claro. La jueza Marcela Cotet dijo que el título para proceder al cobro por vía ejecutiva debió adecuarse a la nueva normativa y ser refrendado por el Consejo de Administración, en forma directa o en el supuesto que faltase, mediante un instrumento que integre el certificado original.
La aclaración de que puede no haberlo constituido.
Bien. Ahí había consejo, por lo tanto, se debió acompañar las firmas.
También hay situaciones que se plantean en cuanto a las posibilidades de que con reglamentos antiguos a lo mejor no existe la posibilidad de existir un consejo de propietarios conforme lo establece el Código Civil y Comercial. Sí. En algunas situaciones se pide que eso, a los efectos de una sustanciación de una acción judicial, se nombre, porque en definitiva la asamblea, como uno de los órganos constitutivos del consorcio, puede, a los efectos de determinada ejecución, nombrar un consejo de propiedad.
Ahora, a mí me ha traído inconvenientes esta implementación nueva. Y a veces demoran 60 o 90 días a firmar el certificado de deuda y están puede haber pedido que estén
prescribiendo.
Sobre todo que se acortó ahora, así que...
Y también a veces sucede que, los integrantes del consejo están peleados y dicen, no, yo no firmo, porque si firma fulano, yo no firmo.
El problema es cuando un integrante del consejo es deudor.
Ese es el otro tema también.
Ahí obviamente se va a tener que excusar o reconoce su propia deuda, firmando, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, no sé si tienen a mano el 500, yo no lo tengo, discúlpenme, el 524...
Lo tenemos, se lo leo.
Lo leemos.
Porque le refresco la memoria, doctor.
El próximo debate en pocos minutos van respecto de esto.
524, el Código Procesal Civil y Comercial. Crédito por expensas comunes. Constituirá título ejecutivo el crédito por expensas comunes de edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal. Con el escrito de promoción de la ejecución deberán acompañarse certificados de deuda que reúnan los requisitos exigidos por el reglamento de copropiedad. Si este no los hubiere previsto, deberá agregarse constancia de la deuda líquida y exigible y del plazo concedido a los copropietarios para abonarla, expedido por el administrador o quien haga sus veces.
Esto, antes de que estuviera, ya es antiguo, pero digamos, vigente el Código Civil y Comercial de la Nación.
Es antiguo, pero está vigente esto.
No.
Sí.
Digo, ya no podemos decir el nuevo código como al principio.
Ah, yo pensé que estaba hablando del Código Procesal.
No, habló del Código.
Pero sí habría que referir que este artículo no es originario del Código Procesal, sino que fue agregado
con modificado en el año 2001.
Exactamente.
¿No? ¿Por qué? Porque uno normalmente cuando tenía que justificar la la invocación de que el proceso iba a constituir un título ejecutivo, terminaba citando el 524.
Sí.
Porque expresamente menciona que constituye título ejecutivo, independientemente
del artículo. Antes del 524 estaba la discusión, si era claro. título ejecutivo o no, no sé. Si debía cumplir.
O acá hay que dice, preparar la vía ejecutiva.
Sí, y acá dice cumplir los recaudos del reglamento. Muchos reglamentos hablaban de que el administrador en la Asamblea General Ordinaria tendría que establecer cuál iba a ser el sistema de gastos anual próximo, justificarlo de manera contable.
Lo dicen los reglamentos.
Bueno, exactamente.
Sí, sí, determinar la deuda y ahí requerir la ejecución y la aprobación de la Asamblea. Lo cierto es que esto lo hace de acuerdo al 524 en la Ciudad de Buenos Aires, que es muy parecido, se replica en muchísimos códigos procesales de las provincias, el hecho de que el administrador, el mandatario de los propietarios, tiene que confeccionar el título ejecutivo, ¿no? El título ejecutivo hábil y suficiente. Ahora, el código dice otra cosa. ¿Qué prevalece? El código civil y comercial, perdón, dice otra cosa. ¿Qué prevalece?
Yo ya le di mi opinión.
No, pero de la edad que no la dé.
Y mi opinión es que prevalece el código civil y comercial.
Yo quiero un fundamento mayor, Hugo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué prevalece?
En realidad...
En relación al tiempo, el Código Procesal Civil y Comercial es anterior.
Bueno.
En relación a la cuestión...
Eso juega a favor para mí del Código Civil.
Lo que pasa que...
Por eso yo estoy planteando la situación.
Como la famosa biblioteca de los juzgados, algunos hacen primar siempre, o muchas veces, la forma sobre el fondo.
Claro.
La forma a veces obsta y da por lugar a que den por decaído determinados derechos, sí. ¿No es cierto?
Pero un título ejecutivo es... y lo estoy planteando un pensamiento en voz alta, es por antonomasia, en mi opinión, una forma, es decir, si precisamente lo que tenemos
autónoma,
que tener en cuenta,
independiente.
Claro, tenemos que ver su calidad de autosuficiente, de autónomo,
claro.
Como título ejecutable, hábil, suficiente, etcétera, es forma, y si es forma, ¿qué tendría que prevalecer, el código formal o el código sustancial?
Yo pienso particularmente, en este caso, en mi opinión personal, la forma. Porque si nosotros presentamos un título que no reúne esas condiciones, por más que el código de fondo lo exprese...
Ajá. Pero no es lo que sucede hoy en los juzgados.
Está bien. Estamos hablando de una disquisición más teórica que otra cosa. De hecho, hay muchos que plantearon esto cuando presentaron. Yo, mire, no voy a acompañar nada porque, más allá de que exista o no exista el consejo...
A mí me sucedió...
Acá me dice una cosa, la ley procesal,
claro,
¿no?
A mí me sucedió al principio, cuando entró en vigencia el código, de tener juicios preexistentes.
Sí.
Y en el transcurso pedirme el juzgado que haga la adecuación del título.
Como el divorcio, pasaba lo mismo con el divorcio.
Bueno, lo que pasa es que ahí el derecho se mantenía vivo, digamos, podría ser entendido de esa manera.
Lo que el juzgado entendía,
el artículo 7 del código lo aplicaba.
Quizás con un buen criterio, es que si la parte demandada iba a recibir el traslado con la entrada en vigencia del nuevo código, podía llegar a oponer alguna defensa basada en esa omisión, aunque fuera anterior, con lo cual no me parece un mal criterio, pero fue una sorpresa.
¿Qué sucede si el reglamento establece que puede existir, es facultativo, un consejo de propietarios y en verdad se constituyó y después no funciona en la práctica?
A ver, todo depende de lo que se haya establecido por actas.
Sí, en actas se constituyó.
Bueno, si en acta está constituido...
Tiene que funcionar.
Ahí va a tener que funcionar.
A ver, una de dos.
Y va a tener que firmar.
Claro, una de dos. O firma o presentan una renuncia que se acredite que no forman más parte del Consejo de Propietarios.
Y habrá que conformar uno nuevo.
Y si en vez de Consejo de Propietarios, como ahora es usual, no sé si es tan usual, pero se da, se forma una comisión...
No es consejo.
No, tiene que firmar.
No, tiene que figurar específicamente que es consejo de propietarios.
No, se olvidemos que el consejo...
Perdón, generalmente cuando se firma esa comisión revisora, generalmente en el acta se pone que no hay consejo de propietarios.
¿Ah, sí?
Sí.
Y si no se pone, igualmente usted considera, o ustedes consideran que no tiene que acompañar esa comisión asesora.
Exactamente.
La firma.
No.
Y si el reglamento dice que se debe constituir un consejo y no se constituyó, el administrador presenta el certificado solo con su firma, porque no hay consejo, de acuerdo a lo que dice la ley, y la otra parte le dice, mire, todo lo que quiera, pero el reglamento, que es el que ordena el consorcio sobre el cual usted está ejecutando expensas, dice que tiene que haber un consejo. Por lo tanto,
eso debe estar justificado en una asamblea que haya querido, que haya sido convocada al efecto de formar un consejo y que se diga por...
Pero si lo dice, porque esto lo planteé.
Lo planteé y le dieron lugar.
Claro. No, pero al margen de eso también...
Porque sí, yo he visto, es decir, no he tenido casos de esos, pero he visto redacciones de fallos o resoluciones que dice no siendo obligatorio por el reglamento la conformación del consejo, con lo cual entiendo al revés, que si es obligatoria la conformación del consejo, debería conformar.
Debería conformarlo y hacer que esos consejeros firmen.
Sí. Usted es terrible, doctor.
Todas las posibilidades, todas las hipótesis para que la audiencia, administradores, propietarios, abogados, interesados en el tema, tengan todo a mano, ¿no?
Sí, puede tener el acta que también diga que en este acto ninguno de los integrantes...
Está bien, pero si obliga el reglamento, es como cumplir una demanda reglamentaria. Sí, puede existir. El problema es cuando se presenta y alguien lo observa eso, ¿no es cierto? En la segunda parte del programa vamos a seguir, en la primera parte de la segunda, digamos, en el primer segmento, hablando de este tema, vamos a hacer referencia a algún otro fallo más reciente todavía en la ciudad de Buenos Aires, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, y me gustaría escucharlos con respecto a qué sucede, dejo planteada la pregunta, si un propietario no está de acuerdo en firmarlo porque entiende que no es deudor de todo lo que dice el administrador, el propietario o la unidad que va a ser ejecutada.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a cena da te, ma non hai preparato chissà perché. Qui si fa buio, tu non parli, io mi annoio, quasi quasi vado via da casa tua. Ma tu non vuoi, fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei, all'improvviso la fame va via. Allora so cosa vuoi, però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia.
tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Che bella idea, i miei complimenti non la dimenticherò. Però che bella idea, l'amore con te, già mi va va va, da va 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 va, di da va ya va da.
Bueno, estábamos escuchando, en realidad, un poco yo elegí este tema, dado de que, si bien no estuve en el piso por razones de salud, el día 2 de junio se cumplió un nuevo aniversario de la República de Italia, con lo cual me pareció un poco apropiado, como simple homenaje, traer al recuerdo un tema de los clásicos, de los tantos clásicos artistas que tuvo la música italiana, clásico típico, digamos, cantautor de los 60, ¿no?
Perdón, doctor, ¿se acuerda de la música de la película El Sorpaso?
No, era muy chiquito. Yo.
Bueno, pero la puede ver igual en el cable.
Ah, no sabía.
En el cineclub. En el cineclub.
Sí, sí. Todo, bueno, esta fue una época de oro, tanto del cine italiano.
Acá nos dice, bueno,
esa también
Ricardo
es una,
Piñero,
un tema
por,
bien
por
italiano.
Los auriculares, ¿eh? Nos está diciendo con Vittorio Gassman.
Sí, claro, yo me acuerdo de
Vittorio Gassman.
Cine italiano, el Festival de la RAI.
Se matan con el auto. Se matan con el auto.
Sí. ¿Cómo era el Festival de San Remo? Claro. Tanta gente conocida que surgió. Bueno, Fred Bongiusto tenía su nombre, digamos, un nombre artístico. Su nombre de nacimiento era Alfredo Buongusto, que nació en el año 35. Y bueno, yo tampoco sabía en qué momento había fallecido, pero fue en el año 2019. Estuvo casi durante 50 años activo. Y que inclusive en el año 90 se le hizo una especie de homenaje por toda su trayectoria. Y bueno, fue uno de los tantos que estuvo relacionado con muchos artistas, ¿no es cierto?, de la época de oro de la música italiana.
La opinión en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Continuamos con el tema de la primera parte del programa.
Te había hecho una pregunta que ya me olvidé.
Sí, yo también me olvidé, así que voy a tratar de recordarla mientras estoy hablando. Eso pasa por no notar. No, el caso de el consorcista consejero que no firma, se rehúsa, es remiso a firmar, porque entiende que la cuenta, la unidad de cuenta de establecida en el certificado de deuda, que siempre lo hace el administrador porque es el que lleva las cuentas, no coincide con la deuda real, ya sea por más o por menos. El consejero va a decir, yo no hago las cuentas, pero las tengo que controlar, y entiendo que usted está liquidando mal estas cuentas, o todas las cuentas, o algunas cuentas de las unidades, y por lo tanto usted está haciendo un certificado erróneo, se niega. ¿Qué hace el administrador? Le voy a pedir un favor a los dos, ya que son dos. Uno se pone en posición de administrador y otro se pone en posición de consorcista remiso, digamos.
Bueno, yo como administrador lo que haría de alguna manera es recusarlo y aclararle al juzgado, bueno, que saltaría a la vista el doble carácter que tiene, motivo por lo cual no, digamos, no tendría la objetividad necesaria como
pero
para suscribir.
Ese es en el caso del deudor, que el consejero sea deudor, además. Sí. No, pero no es un deudor. Es un consejero observador, dice, no también la cuenta.
Está.
¿Y qué le parecería a usted como administrador? ¿Qué haría?
Y yo lo que haría es tratar
la verdad, este es el certificado, no vale de nada la firma, lo presento, yo necesito cobrar, el consorcio necesita cobrar.
Sí, de alguna manera trataría de justificarle cómo está conformada la deuda y eventualmente hasta quizás le ofrecería, no digo una auditoría contable, pero le ofrecería una verificación de otro carácter como para...
Eso en el marco del consorcio, en la vía
intraconsorcial. Por supuesto, no estamos hablando del juicio ejecutivo, estamos hablando de manera previa para que firme.
¿Y vos qué haces vos como propietario si se plantea esta situación? Y el administrador te contesta eso.
Yo soy el propietario que objeto firmar.
Sos parte del consejo, sos miembro integrante.
Dado de que, es decir, no coincido con esa postura, pero dado de buscar una posible solución, teniendo en cuenta que como una de las autoridades o de la, sí, de la estructura del consorcio forma parte del consejo de propietarios y que en función de nuestro ejercicio podemos ser responsables del cumplimiento de nuestras obligaciones, podría decir, me estaría siendo responsable de algo de lo cual ya estoy marcando ahora que está mal de entrada.
Yo no lo he visto, no lo he visto, y a ver, una situación que sí puede presentarse y que es análoga es que haya mucho malestar con el administrador.
Eso es diferente, claro.
Entonces, si hay mucho malestar con el administrador, ya ningún integrante del consejo
le va a firmar.
Le firma.
Es decir, ¿y no hay responsabilidad de los integrantes del consejo? Porque por más que el administrador esté en crisis, puesto en crisis.
Y para mí es responsabilidad. Si están prescribiendo los periodos, si estoy generando
reclamar,
un inconveniente grave para el consorcio, el consorcio en una de esas vamos a suponer que tiene un contrato de obra por un valor importante y necesita la plata, y esto le genera intereses punitorios adicionales o sanciones económicas por no poder abonar en términos.
Yo creo que igual
podría de alguna manera
creo que el administrador podría
hacer responsable a los miembros del consejo.
Pero podría eximirse también de responsabilidad diciendo de que no quisieron firmar, pero él cumple con su mandato legal, porque él también es responsable.
En el año 2021 se emitió una sentencia aquí en la Capital Federal por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la Sala I, en los autos consorcio propietario Mariscal Francisco Solano López, 3541/47, con Fígoli, Leonardo Carlos y otros sobre ejecución de expensas. ¿Qué se dijo allí? Gran parte de lo que nosotros venimos diciendo aquí. A pesar de ser un título ejecutivo autocreado, estamos hablando del certificado de deuda, es muy restringida la posibilidad de plantear la inhabilidad de título en materia de expensas comunes, dado que se trata de examinar el certificado de deuda con el menor rigor formal en función de las graves consecuencias que la falta de percepción de las expensas ocasiona al normal desenvolvimiento del consorcio. La inhabilidad del título solo es viable en caso de que se cuestione su idoneidad jurídica, sea porque no figura entre los títulos mencionados por la ley, no reúna los requisitos a los que se condiciona su fuerza ejecutiva, o porque el ejecutante o el ejecutado carecen de legitimación procesal en razón de no ser las personas que figuren en el título como acreedor o deudor. Y finalmente, dice el fallo, el desconocimiento de las firmas del Consejo de Administración solo podría tener ilación con el trámite que prevé el artículo 525 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El fallo.
Sí.
Error garrafal.
Para el caso de un título que no trae aparejada la ejecución. Situación que no ocurre en el certificado de deuda por expensa, debido a que es un instrumento que se encuentra especificado y específicamente admitido como título hábil, a lo que se suma que se lo reclama por el artículo 2048 del Código Civil, es que el certificado se encuentre firmado o aprobado, mejor dicho, por el Consejo de Propietarios. Está bien, hablando de desconocimiento de firmas, uno desconoce firmas en el caso de la preparación de la vía ejecutiva, que no es lo mismo que la ejecución directa por el título autocreado o autosuficiente, con lo cual
es cuando hablamos de la preparación de vía ejecutiva que está específicamente previsto.
Claro, previsto en precisamente aquí en el 525.
Acá de hecho creo que hay podría haber un pedido de temeridad malicia, y creo que hay sanciones importantes cuando hay un desconocimiento de una firma que realmente es legítima.
En el expediente que habíamos traído a colación, la primera parte que mencionó acá el doctor, se había desconocido la firma del administrador y hubo una pericia caligráfica que en tal caso confirmó que la firma insertada correspondía al administrador.
Serían los pocos casos en que se puede abrir a prueba, ¿no es cierto? Sí. Sabemos que el procedimiento es restrictivo en la apertura a prueba, lo que es la ejecución.
Yo lo que quisiera hacer una mención, que me parece que es un tema sumamente importante que está vinculado, es que hay muchos administradores que no saben hacer un certificado de deuda.
¿Qué tiene que contener un certificado de deuda?
Exactamente, a eso digo. El certificado de deuda tiene que contener una fecha, tiene que contener la identificación totalmente indubitada de la unidad funcional que se está ejecutando.
Exacto.
Y tiene que tener la discriminación de todos los periodos que son objeto de deuda, perfectamente detallado, con sus fechas de vencimiento y a valor nominal. Y, por supuesto, las firmas que hicimos referencia.
¿Y los intereses?
No, los intereses para mí no hay que incluirlos dentro del certificado de deuda, porque los intereses, independientemente de lo que establezca el reglamento de copropiedad, quedan a criterio del juzgado.
Lo va a fijar el juzgado, exactamente.
Por eso. Entonces, lo que yo suelo recomendar es hacer una liquidación estimativa al solo efecto del pago de la tasa de justicia.
Eso le iba a decir, porque si no el juez lo primero que va a reclamar es, dígame los intereses porque necesito que pague la tasa.
Exactamente, por eso, una liquidación estimativa, pero esa liquidación estimativa no forma parte...
¿Del reclamo?
No forma, sí, del reclamo.
Del certificado
parte,
sería.
Lo que no forma parte del certificado.
Del certificado.
Del certificado de deuda.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Porque, ojo,
yo
he visto...
la verdad siempre presento...
Perdón,
estoy de acuerdo con lo que usted plantea, pero con lo que vos planteas. Sí. Pero yo siempre presento con los intereses. Le pido a los administradores que le incluyan los intereses.
No, yo me encargo generalmente de verificarlos y calcularlos yo. Porque generalmente los sistemas que hacen los administradores generan anatocismo. Porque
ese
son los sistemas
problema,
informáticos.
Claro. Que no haya capitalizaciones, que no haya...
Mensual.
Capitaliza mensualmente. Uno
entonces,
ve que la
yo cargo en mi sistema... toda la deuda y la hago la liquidación, se la hago llegar al administrador para que la vea, para que él me preste la conformidad, si estima que está de acuerdo en la forma de presentarla, y se presenta.
Y el administrador le paga una parte de su saber,
un retorno.
Por hacer
retorno.
El trabajo.
¿Qué es esa
palabra?
Bueno,
una repetición,
pero ojo.
Un reconocimiento.
Ver, porque quiero aclarar
este
con
trabajo
esto.
¿Trabajo del administrador usted como abogado?
Bueno, ¿qué quiere que haga? Es la mejor forma de evitar problemas.
Sí, es verdad.
Hay dos cosas que me parece que son importantes resaltar en cuanto al tema del certificado de deuda. He visto algunos, incluido abogados que son administradores, sí, que el certificado de deuda es un renglón con la deuda global.
Ah, no, bueno. Pero...
diciendo debe 300 mil pesos.
Y no sabemos por qué tiempo.
Bueno, exactamente. Bueno, y lo otro, que también genera un montón de problemas, es que a veces los administradores, a ver, lo que hacen es escanear de su sistema el movimiento de saldos,
sí,
y le ponen el texto de certificado de deuda.
Ajá.
Entonces, ahí el problema que nos vamos a presentar, independientemente del tema del anatocismo, es que si hay movimiento de saldo de las cuentas, podemos ver el ingreso de pagos parciales. Y esos pagos parciales no están acreditados. Con lo cual, ahí le da la posibilidad también de un planteo de discusión en cuanto a la conformación del título, porque no queda clara exactamente cuál es la suma líquida y exigible. Entonces, lo que yo suelo hacer en esos casos y recomendar es que todos los pagos parciales que haya se acrediten.
Exacto.
Y que el certificado de deuda sea limpio. Y para eso es fundamental, no será fecha cierta, pero la fecha del certificado de deuda, para que quede bien en claro que ese certificado fue efectuado con posterioridad a todos los pagos parciales previamente ingresados.
Por eso, en base a lo que mencionaba el fallo, y como un criterio práctico para la gente que de alguna forma después se puede ver involucrada en una acción, pero que ha hecho pagos parciales, es interesante lo que se estableció en el primer la primera sentencia de cámara que vimos, de que no sirven solamente las acreditaciones con ticket. Una vez que uno acompaña al administrador, el ticket correspondiente del depósito, tiene que solicitarle justamente el recibo emanado del acreedor.
Porque eso es constancia de que se pagó, pero sí, no, pues, de qué es lo que se pagó.
Claro,
no
claro.
Se sabe en qué concepto se ingresó.
Bueno, claro. El recibo bien hecho debería decirlo.
Claro. No, recibo sí. Estamos hablando del
ticket.
No,
por supuesto.
El
efecto cancelatorio lo tiene el recibo. Por supuesto, el ticket es una presunción o un indicio. Como resumen de...
Pero digo esto porque en general la persona que lo presenta cree que con el ticket ya está todo solucionado.
No, eso lo hemos hablado cuando hablamos también de recibos, pero lo vamos a remarcar siempre. El resumen de consorcio de propietarios del edificio Catamarca 323 con Díaz María Teresa y otras sobre monitorio ejecutivo de Paraná, Entre Ríos, es un párrafo en donde el tribunal dice hay que tener en cuenta, que en el caso que existe el consejo de propietarios, mejor dicho de administración, estoy bien, ¿no? Sí. Y se encuentra en funcionamiento
Esto indica que el título para proceder al cobro por vía ejecutiva debió adecuarse a la nueva normativa y ser refrendado por el Consejo de Administración en forma directa o en el supuesto que faltase mediante un instrumento que integre el certificado original.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien. Acá me dice, estoy gritando mucho. Es que a veces no me escucho, pero estoy un poco sordo. Discúlpeme, Ricardo. Ricardo Piñeiro, los controles. Nuestras manos mágicas, como siempre, haciendo posible que salgamos al aire. Como les dije, 19:47, 11:06, la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Hoy va a entrar todo. Bien, va a entrar todo. Bien. Llegamos a la parte que más le gusta al doctor.
No voy a hacer chistes sobre eso.
Y yo se le pongo el centro a la cabeza. Bueno, primero, hablando de consultas, respuestas, preguntas de oyentes, Carlos Bonfilio Sores, que es el oyente número uno de nuestro programa y de la radio, nos saluda.
Le tendríamos que dar una medalla.
Sí, no solamente eso, algo más, porque nos saluda, nos habla de que yo sono anche italiano, dice Carlos, por el tema, muy lindos recuerdos, hermoso tema, y además de siempre saludarnos previamente para que nos vaya bien en el programa, hoy cumpleaños. Por lo tanto, los saludamos en nombre de todos los integrantes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y de Ricardo también, por supuesto, que es un integrante más, a Carlos por su cumpleaños en el día de hoy. ¿Vamos con las preguntas?
Vamos con las preguntas.
Buenas tardes.
Despacito, no grite.
No grite. Pero así grita, así me puso con un signo de admiración. Soy colega de ustedes y me tomo el atrevimiento de consultarlos, dado que me llegó el caso de un encargado en conflicto con el consorcio y es la primera vez que asumo el patrocinio en un reclamo de un trabajador de edificios. Ya se consideró despedido directamente y la consulta está dirigida a saber en qué rubro se diferencia el reclamo y la liquidación con respecto a los que corresponden al régimen general o a otros convenios más allá de los 3 meses de preaviso y sin importar la antigüedad en la función. Eso lo tiene claro el colega, que siempre 3 meses de preaviso más allá de la antigüedad. Los escucho habitualmente y me significa un aprendizaje sobre temas jurídicos en los que no estoy especializado, por lo que agradezco los aportes. Nos saluda Nahuel de Tribunales. Es abogado, tiene que estar en Tribunales. Sí, sí. A ver, ¿qué les parece?
Yo no noto muchas diferencias en líneas generales.
¿Empezamos vuelta? Sí. Lo pensamos bien.
No noto muchas diferencias, ¿no? General, al margen del preaviso, no noto, ¿no?, grandes diferencias.
¿La integración del mes de despido?
Ahí sí tenemos una diferencia, hay un fallo plenario.
Ah, bueno, y además las multas, la multa del 25.323.
Sí, el artículo 2.
Sí, sí. El tema es, no sé si quiere decir algo.
No, estoy de acuerdo.
El tema es lo siguiente. Sabemos que, y lo hemos comentado alguna vez aquí en el programa, que el régimen de los trabajadores de edificios se regula por un estatuto especial.
12.981.
Con su reforma posterior, después viene el convenio colectivo.
Y el fundamento colectivo es el artículo 9.
Claro. Y ahí se aplica lo que se llama la teoría del conglobamiento. ¿Qué significa? Que cuando existe un régimen, que evidentemente es
especial
y además es mejor para el trabajador que otros regímenes.
Más beneficioso.
Ya de por sí, ustedes encontraron eso. No solamente los 3 meses en cualquier condición de antigüedad como indemnización sustitutiva del preaviso, sino también los 60 días para adquirir la estabilidad contra los 90 del régimen general. Está claro que por la teoría del conglobamiento se aplica y después, eventualmente, ante el silencio del estatuto, se pueden aplicar otros, como en este caso sería la ley de contrato de trabajo. Pero si se aplica no se aplica el otro.
Si no, es todo lo que más beneficia en todos los regímenes, es como que nunca acaba, este es el más privilegiado de todos. O sea que, por lo tanto, hay que tener en cuenta, y esta es la recomendación al colega Nahuel de Tribunales, que aparte de leer el estatuto, tenga en cuenta esto, que hay cuestiones que no se reclaman en un despido, más allá que a veces lo van a encontrar, ¿no? Cuando viene la
se
demanda,
reclama, sí, se reclama todo, siempre.
Se reclama todo. Pero es cierto que ya está jurisprudencialmente aceptado, que no va la integración del mes de despido. ¿Le explicamos al doctor qué es la integración del mes de despido a la audiencia?
Particularmente cuando se menciona este rubro, hablamos de la ley de contrato de trabajo, el claro. régimen general, lo que se hace es que si en tal caso a lo mejor llegamos al 10 o al 15, digamos a mitad de mes, sí. y se produce el distracto, sí. ¿no? como se llama, igualmente la integración corresponde a completarle toda la remuneración por los días faltantes.
Por eso se llama integración. Integración. El resto de los días también se calculan por separado y se le agrega, se cargan en la liquidación para el reclamo indemnizatorio. Bueno, como decíamos, la integración no... las multas del artículo segundo de la 25.323 e inclusive las del artículo primero también de la 25.323, no vamos a entrar en detalle de qué es la 25.323, alguna vez lo comentábamos también cuando hablamos de indemnizaciones y demás, no sé si querés
que sí. independientemente de eso, generalmente hablo siempre ahora del régimen general, son situaciones en las cuales cuando se intenta llegar a un acercamiento entre las partes, no se calcula, porque uh-huh. eso directamente serían fijadas por sentencia.
Ajá.
Así que cuando entramos a hablar de un posible acuerdo de derechos e intereses de las partes, uh-huh. eso se deja de lado.
Muy bien. Se comunicó el señor José de la Paternal. Gracias, Ricardo, por darnos el aviso. No tiene internet, quiere hacer una consulta y nos dejó su teléfono, así que lo vamos a llamar en la semana para ver qué es lo que necesita José, el oyente de la Paternal. En todo caso, si el tema es genérico y es orientativo,
lo traeremos
a la mesa de trabajo. Saludos a los integrantes de segunda convocatoria. Como ustedes gentilmente reciben consultas para orientarnos, les cuento que soy consorcista en un edificio de Aedo y tenemos el inconveniente de que se inunda el subsuelo del edificio por el crecimiento de las napas y en ocasiones llega hasta la planta baja. Un ingeniero consultado nos dijo que la única manera de evitar que las aguas afecten tanto es instalar una bomba y mediante un caño llevar el agua al desagüe público, es decir, al cordón de la vereda. ¿Esto es legal?, nos pregunta. De no ser así, ¿qué consecuencias nos podría traer? Muchísimas gracias. Si pueden contestarme, Ana de Aedo.
Yo particularmente la opinión que le puedo dar, que es, digamos, muy personal, es que aquí se está produciendo un perjuicio por algo que no tiene exclusivamente relación directa con el obrar del consorcio.
Sí.
O sea, menciona el crecimiento de las napas origina que entonces el agua sube y se inunde.
Claro.
¿Cierto? Uh-huh. Con lo cual habría que tomar justamente una medida.
¿Y qué le parece esta que tomaron en Aedo?
El hecho de consultar a una persona idónea, como puede ser un ingeniero, y que dé un dictamen, va a dar lugar a que después la asamblea decida qué es lo que corresponda hacer. Yo creo que si esto alivia la situación de perjuicio, es mucho más práctico que contar con una resolución burocrática o administrativa del partido en el cual puede estar en este momento, digamos, instalado el inmueble, ¿no es cierto?
Ahora, el agua, ¿puede el consorcio hacer un caño desviándolo hacia el desagüe pluvial?
A ver.
Porque esa es la pregunta.
Y
desde el punto de vista legal,
Sí.
O sea, acá la autora de la pregunta, la consorcista consultante, presume que nosotros somos abogados. Entonces nos dice...
Claro, ahí está, hay que demostrarle que sí.
Nos dice si es legal o no.
A ver, yo lo que he visto generalmente en los edificios, que es un caso que se produce mucho, especialmente en zonas donde hay crecimiento de napa, por ejemplo, si hablamos en Avenida Libertador, en una época, en algunos lugares de Palermo muy cercanos al Alto Palermo también sucedía. A ver, yo no recomendaría, digamos, establecer un caño que vaya directo al desagüe público.
Ajá.
Me parece que no va. Sí, lo que he visto es que se establece la descarga a lo que es el sistema de desagüe habitual del edificio. ¿Sí? Y va conjuntamente con las aguas que descarga el edificio. Pero no un caño que salga a la vía pública.
No, claro. Sí, sí.
No.
En mi consorcio yo está creo desde que hace más de 20 años.
Bueno, lo felicito.
Y por eso es así.
Se nota
es...
que no tienen un buen abogado en el consorcio del doctor. En una de esas no pasa nada.
Claro, no, más de 20, creo que 30.
Bueno, nada, sí, en una de esas no pasa nada, pero
no
bueno.
Hubo otra solución, bomba de achique.
No, no, por eso, otro. se ponen.
Largaron.
Usted está la en otra... Palermo, ¿verdad, doctor? ¿Eh? Está en Palermo usted.
Sí, estoy en Palermo.
La
claro.
otra sería al organismo encargado, digamos. De
ah, doctor. Bueno, nos vamos.
Y ya ahí nos vamos, porque puede pasar la vida.
Cerramos. Claro. Vamos con la última, rapidito. Hola, abogados del foro. Si bien no soy abogada, tengo una duda en relación a cómo y contra quién se debe ejecutar una deuda de expensas en el supuesto que el propietario haya fallecido con anterioridad. Justo, deuda de expensas, ejecución. Cuando lo consulté con el administrador de mi complejo, me transmitió que su abogado le comentó que se debía abrir la sucesión y si ya estaba abierta, el consorcio debía presentarse en ese expediente. Ahora consulto a los especialistas. Espero que puedan responderme. Les agradezco por anticipado. Los sigo desde hace mucho. Cordiales saludos a Azucena del barrio Boca. No, digo del barrio River. Doctor Ify, esto lo tiene que contar usted.
Bueno, yo coincido.
Vecino.
Coincido con la información que le di.
Hoy no estamos muy de acuerdo con el doctor.
Bueno, ¿qué quiere que le diga?
¿Usted, doctor Milione, qué opina?
No, yo creo que en este caso, justamente, los herederos del titular, ¿no es cierto? Considero que para esto también tiene que estar dictada la declaratoria.
No, ¿por qué? Habrá que comprobar que son herederos o demostrar que son herederos.
Por eso, si la, como dice el colega, que estoy de acuerdo, la sucesión está pero abierta.
Está de acuerdo conmigo.
Se presenta como acreedor.
Ah, no, entonces no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. No. ¿Dice que hay que abrir la sucesión? No, bueno, yo les digo que
no. Un acreedor no puede abrir la sucesión, ¿eh?
No, sí, sí. Pero acá está hablando de deudas que se contrajeron, perdón, en el supuesto propietario haya fallecido con anterioridad. ¿Mm? A las deudas.
Estamos en la...
No, espera, vamos por parte.
Claro.
Vamos por parte. A ver, acá hay
tenemos
un tema...
Tenemos un minuto, ¿eh?
Sí, hay, minuto. A ver, hay un tema, yo diría, estrictamente legal y hay un tema funcional.
Sí.
En el estrictamente legal, desde el momento que fallece el titular del inmueble, las expensas posteriores son deuda directa de los herederos.
Claro, eso es lo que tiene...
Son deuda directa
de los... Y esto
es
lo que quiere decir aquí Azucena preguntando esto.
Claro, ahora... Si yo tengo que llegar a la subasta del inmueble,
sí,
no lo voy a poder subastar si no tengo declaratoria.
No, está muy claro.
Y tengo que tener el script.
Pero acá la pregunta, no sí, se me vaya, se me fue lejos. Tiene razón, doctor. Pero lo cierto es esto, nos pregunta Azucena, ¿a quién le reclama?
No, y la reclama a los herederos, claro, obviamente, por supuesto.
Claro, porque esta deuda, precisamente como pregunta la consultante, dice que el propietario haya fallecido con anterioridad. Está claro que ahí, antes de abrir la sucesión,
claro,
se reclama a los herederos. Si
cual.
Los herederos no pagan, bueno,
no,
se va a tener que ir contra el bien.
Pero obviamente, digo más, yo inicio los juicios y digo contra herederos de fulano de tal.
Correcto.
Y planteo así la ejecución
correcto,
de expensas.
Correcto.
Después pido que se libre a juicios universales, a ver si hay sucesión,
claro, por ahí sucesión
etcétera,
abierto,
etcétera.
No,
si pero voy directamente después, contra si herederos no y una vez que los tengo determinados, enderezo.
¿Está? Coincido.
Ahora coincide, bueno.
Plenamente.
Se sumó a la mayoría. 19:59, muchachos, nos tenemos...
Un lujo, muy bien.
Entró todo.
Entró todo.
¿Nos despedimos?
Nos despedimos, bueno. Un gusto haber estado acá, la verdad que tuvimos un programa muy divertido, así que...
Ameno, dinámico.
Saludo grande a los oyentes, hasta el miércoles que viene.
De la misma forma, que tengan todos una muy buena semana y nos vemos, que disfruten el fin de semana extra large.
No, es cierto.
Claro.
Y con menos frío.
Con menos frío y que podamos vernos todos el próximo miércoles.
Saludos y abrazos a los doctores Sebastián Areitio y Héctor Bregman, a Ricardo en los controles. Como siempre, nos vamos hasta la semana que viene, el miércoles, ya que venimos después del extralargo,
el
directamente
día
acá.
El comienzo del invierno.
Y empezamos a las 20, como siempre, en vivo, este programa en la emisión 107 ya, en la tercera temporada de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces.